Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump sigue anunciando cuál será su hoja de ruta en cuanto llegue a la Casa Blanca. En su primera entrevista como presidente electo, ha dejado caer que consideraría que Estados Unidos abandone la OTAN durante su próximo mandato. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Una amenaza que sigue su argumentario en cuanto al proteccionismo.
Sí, lo ha afirmado en un programa de la cadena americana NBC, donde ha insistido en que la OTAN se aprovecha de Estados Unidos. Se ha referido a un intercambio desigual, donde Estados Unidos protege a los países miembros, pero que estos, en su opinión, no le responden en un tratamiento comercial justo. Logré que se destinaran cientos de miles de millones de dólares a la OTAN simplemente con una actitud dura, ha indicado en la entrevista, presumiendo de que durante su mandato el presupuesto de la OTAN ascendiera a más de 600 mil millones de dólares, ya que cada país tenía que destinar un 4% y no un 2% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, como se iba haciendo desde la fundación de la OTAN de 1949, un mensaje propio del proteccionismo del American First que defiende el republicano, donde se espera además la bajada de ayudas económicas para Ucrania.
Gracias, Alejandro. Y mientras tanto, en Corea del Sur sigue la incertidumbre política a raíz de la ley marcial que declaró el presidente Yoon Suk-yeol el pasado martes. El que fuera ministro de defensa de su gobierno ha sido detenido ante las sospechas de que estuviera involucrado en un delito de traición o de sedición. El exministro presentó su dimisión hace unos días por su responsabilidad en la aplicación del estado de excepción y el caos desencadenado después. Las protestas continúan en las calles después de que haya fracasado el intento de moción de censura para destituir al presidente surcoreano. Y volviendo a España, a esta hora todavía sigue recorriendo las calles de Sevilla la procesión magna, que ha supuesto el cierre del Congreso de Hermandades y Piedad Popular, una mini Semana Santa en vísperas de la Navidad, que ha llenado la ciudad con las imágenes que más devoción tienen en Andalucía. Es el caso de la Esperanza de Triana, que hace unos minutos se recogía en su templo.
Y nada, mi gente buena y obediente. Cuadrilla de categoría en Sevilla. Así nada más, poco a poco con ellos.
Otras tallas que han podido verse en esta procesión han sido el Cristo del Gran Poder o el Cachorro. La última en recogerse en su basílica será la Esperanza Macarena a eso de las 5 de la mañana. Y a todo esto, los conductores de autobuses han suspendido la jornada de huelga que en un principio había prevista para hoy, coincidiendo con la vuelta del puente. De momento, eso sí, lo que sigue en el aire es si habrá paros indefinidos a partir del día 23, algo que puede dificultar y mucho la movilidad en justo en plenas Navidades. Los sindicatos siguen negociando con la patronal para mejorar las condiciones de los conductores en cuanto a la jubilación anticipada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y solo 3 de cada 10 empleados ha visto en nuestro país alguna mala conducta o alguna actividad ilegal en su trabajo durante el último año. Lo dice un estudio internacional sobre ética en las empresas que se hace cada trienio. Estamos un poco por encima de la media mundial, que a su vez ha crecido 6 puntos desde 2021. Sefi García.
También estamos en la media en cuanto a los estándares de honestidad. El 85% de los empleados aseguran que en su organización se practica siempre o casi siempre. Uno de cada 7 se ha sentido presionado por su jefe a comprometer su ética en el trabajo, forzado a tomar atajos para cumplir plazos poco realistas. No estamos mal con respecto al resto de los países, pero hay un amplio margen de mejora, explica José Luis Fernández, catedrático de Ética Económica y Empresarial de Comillas.
Si falla ese intangible moral de la ética, no es posible que a plazo medio y sobre todo a plazo largo esa organización siga en el mercado. Por muy bien que haga las cosas o por mucho marketing que le ponga al tema, acabará pinchando y acabará desapareciendo.
Los trabajadores españoles están animando a denunciar los comportamientos deshonestos de su compañía. 6 de cada 10 lo han hecho este año. Un tercio afirma haber sufrido represalias, muy por debajo de la media mundial, que se sitúa en el 64%.
Ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. Son las 4 y 4 minutos. Te quedas escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
gracias. Gracias por estar con nosotros, poniendo las calles un día más. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y tenemos por delante unas cuantas horas de radio para alejarnos de la política, fijarnos en historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de las circunstancias de cada uno, la vida mola y de qué manera. Hay que aprovechar, hay que estrujar la vida y hay que agradecer que estemos aquí y remando todos en la misma dirección, y es poner en las calles a nuestra España. ¡Viva España, por cierto! Mira, voy a contarte una historia bastante bonita, es muy positiva, ya que desde que era pequeña, Elena Arévalo, se ha levantado cada mañana escuchando romper las olas del mar. Claro, ella solamente tenía que abrir la ventana de su habitación. Su padre era farero. Elena pasó los mejores años de su vida corriendo por las escaleras de la torre. Estaba siempre disfrutando de las vistas y, sobre todo, sintiéndose una auténtica privilegiada por vivir en una casa un poco diferente a la del resto. Claro, ella misma habitó en el Faro de Águilas junto a su familia durante más de 20 años hasta que su padre falleció y tuvieron que mudarse. Bueno, pues aún así su vida siempre ha estado vinculada al mar. Les conocía como los del Faro, así es como les conocían, y les envidiaban por decir y por vivir en ese emblemático lugar. Bueno, pues el padre de Elena, que se llamaba Fernando, era el encargado de los faros de Cabo Tiñoso y Mazarrón en Murcia, hasta que le trasladaron al Faro de Águilas. Y todo esto sucedió cuando ella solo tenía 2 añitos.
Es un faro muy cómodo, es una casita que está cerca de la costa, al lado del pueblo. Las vistas al mar que tienes, pues es curioso y sobre todo la diferencia que hay es que tú sales a la terraza y ves la torre blanca y negra. Tienes que ir buscando ahí las sombras para ir comiendo dependiendo de dónde venga el sol.
Es que Elena y también sus hermanos iban al colegio del pueblo, como el resto de sus compañeros. Y al acabar las clases, pues no había mejor plan que pasar el rato con todos sus amigos en el faro. Se convirtió, vamos, automáticamente en su punto de reunión.
A mis amigos les encantaba. Todas las tardes venían los amigos míos, los amigos de mis hermanos, los amigos de mis padres. Era un sitio muy privilegiado. Teníamos ahí una mesa de ping-pong, teníamos una explanada muy chula para hacer nuestras comiditas, nuestras cenas. Era un sitio maravilloso en ese sentido y a la gente le encantaba.
Es que la casita en la que vivían era cómoda, era acogedora, pero lo mejor era esa torre gris del faro con la luz en la parte superior. Y aunque ahora luce diferente, cuyas, con rayas blancas y negras, el interior se conserva intacto.
Tú entrabas por una puerta muy estrechita y eso, y tiene como una barra en medio y alrededor pues un montón de escalones que subía. Si no recuerdo mal, tenía 100 escalones más o menos. Y después tenía como 2 terracitas. Y entonces arriba del todo está lo que es la cúpula donde se veía la luz.
Elena, también sus hermanos, siempre se sintieron unos privilegiados por vivir en el Faro de Águilas. Pero de lo que más orgullosos se sienten es de haber podido compartirlo con la gente que les rodeaba.
Muchos aguileños tuvieron la oportunidad de entrar, de disfrutar, de comer allí, de comer bajo el faro, de muchos amigos, de muchas familias que estuvimos allí pasando Reyes, pasando las Navidades, pasando Semana Santa, y eso fue al final los recuerdos más bonitos.
En 2006 su padre falleció y fue 4 años después, en 2010, cuando el resto de la familia tuvo que hacer las maletas y buscar un nuevo hogar. Por ejemplo, a Elena le duele recordar el momento en el que se mudaron.
Fue lo peor porque, de hecho, yo recuerdo la mudanza, no fue nada agradable. Nada agradable de estar en un sitio tan tan bonito y con ese arropo también de la ciudadanía y de los amigos a tener una casa normal y corriente, que no nos podemos quejar, ¿eh? Mi madre vive en primera línea y yo vivo en segunda, tercera, soy.
Ahora ella ve el mar desde la ventana de su casa, aunque no tan cerca como lo veía cuando era pequeña y se asomaba desde el faro. Aún así, el mar siempre ha significado mucho para ella. De hecho, su relación con el mar sigue más fuerte que nunca, y es que desde hace años trabaja como coordinadora de la Escuela de Vela del Club Náutico de Águilas, y es tal su pasión por la navegación desde pequeña que se ha embarcado en grandes aventuras.
Me hice en el 2016 el cruce del Atlántico en un barco de 13 metros rodeado de 6 italianos, en un barco muy pequeñito. Entonces, pues ahí para cruzar el Atlántico un poquito complicado. Escuchamos un barco que se estaba hundiendo, pillamos rachas de 40, 45 nudos, olas de 4 o 5 metros. Ahí al final tienes que estar ahí con 1000 ojos y 100% a lo que pueda pasar.
Claro, la experiencia fue dura porque el 15% de los barcos se retiraron de la regata, pero a ella le gustó tanto que hace 2 años quiso repetir. Por otro lado del mundo, eso sí, hizo lo mismo, pero en el Pacífico.
Soy una persona también un poquito cañera y si pasan cosas, pues solucionarlas. Darle una solución y poder decir cuándo llegas, he llegado y no ha pasado nada, creo que es la mayor sensación, porque al final es un reto, ¿no? Voy a intentar llegar a este sitio y llegas y no ha pasado nada grave. Y eso es lo más, creo que lo más gratificante que hay. Dices, lo he conseguido y ha ido todo bien y me alegro, ¿sabes? Un reto más conseguido un poquito más en tu vida.
Elena se siente afortunada por destacar en un deporte en el que predominan mayoritariamente los hombres y por eso manda un mensaje dirigido a las niñas que dudan si empezar a practicarlo.
Que se aventuren a navegar, que no es nada peligroso, hay que estar ahí y que se echen adelante y que es una experiencia muy, muy bonita. Tanto hombres como mujeres, pero al final a las mujeres a lo mejor nos cuesta un poquito más y creo que es importante que se aventuren a lo que es y que si le gusta que sigan adelante.
Bueno, pues Elena continúa entrenando, aunque ahora no compite y aún así su vida sigue siendo vinculada al mar. Sigue viviendo en la misma localidad y uno de sus placeres sigue siendo el de pasear por ese puerto y por las afueras de ese faro, donde transcurrió una de las mejores etapas de su vida, las de su infancia, y donde vivió feliz con su familia. Gracias por escuchar la radio, gracias por quedarte aquí en la cadena COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, lo que te voy a contar ahora, ponedor, es probablemente pues uno de los estudios más ambiciosos en relación con el genoma humano que se ha realizado en la historia de nuestro país. Resulta que el genoma humano es el conjunto completo de instrucciones del ADN que se hallan en una célula, y su estudio pues lo que nos permite es conocer la estructura general de una población determinada y sus posibilidades frente a distintas enfermedades o patologías. Pues bien, resulta que en Galicia se va a llevar a cabo un estudio que va a involucrar a multitud de gallegos y que tiene como objetivo predecir y también personalizar los tratamientos ante posibles enfermedades que tienen más opciones de padecer. Es decir, este estudio nos va a servir para prevenir a cientos de miles de gallegos de posibles adversidades a las que están expuestos por su condición genética. Bueno, pues para profundizar en este tema tan interesante, que yo no controlo mucho, pero sí que me rodeo de expertos, y sobre todo por conocer de primera mano el funcionamiento de todo este proyecto, vamos a contar con María José Brión Martínez. Ella es bióloga doctorada y también es líder del proyecto Xenoma Galicia. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches. Nada, un placer estar aquí.
Muchísimas gracias. Cuéntanos a los ponedores, por favor, a ver con más exactitud qué es eso del genoma humano y sobre todo por qué es tan importante en vuestro estudio.
Pues mira, el genoma humano es el código en el que vienen todas las instrucciones de lo que somos, lo que hacemos. Después todo esto, bueno, pues se puede modificar por nuestros hábitos de vida, nuestro entorno, nuestro ambiente, pero ahí es donde están pues todas las instrucciones en las que viene pues cómo vamos a ser cada uno de nosotros, el riesgo de enfermedades que vamos a tener, cómo vamos a responder ante determinados fármacos o ante determinadas actitudes. Bueno, pues ahí viene toda esa información, ¿no? Muchas veces decimos que ponemos la similitud de que es como si fuese una gran enciclopedia, ¿no?, en la que viene escrito, ¿vale? Porque el código genético es como un código de letras que tiene un significado, ese significado hace que se generen proteínas, esas proteínas tienen unas funciones. Bueno, pues todo esto es como una gran enciclopedia que tiene ese código de letras y que esas letras pues a veces tienen cambios, ¿vale? Sí. Cuando tienen cambios, a esos cambios les llamamos mutaciones. Y esas mutaciones pues a veces no tienen ninguna implicación, no ocurre nada porque cambia esa letra. Otras veces sí que tienen una implicación muy grave, que pueden pues desencadenar en una enfermedad, en un determinado rasgo, y otras veces pues hacen o indican cómo somos cada uno de nosotros o eso, qué riesgo de enfermedad tenemos y demás, ¿vale? El código genético es un libro, es como una enciclopedia muy grande de 23 tomos, que son 3 millones de letras que indican toda la información de cómo somos cada uno de nosotros, ¿vale? Hay muchas letras que nunca varían, que todos las tenemos iguales, y hay otras que no, que son las que varían de unas personas a otras con mayor o con menor frecuencia, y es las que nos hacen diferentes a cada uno de nosotros.
Claro, yo no sé si se ha escogido Galicia y también su población lógicamente por algo en particular ahí, María, o este estudio se podría realizar en cualquier región de España. Cuéntame, por favor.
Pues mira, te cuento, este estudio, claro que se podría realizar en cualquier cuestión de España. ¿Por qué lo planteamos nosotros en Galicia? Bueno, pues es una iniciativa que surge desde la Consellería de Sanidad y de la Xunta de Galicia, en el que, bueno, pues alineándonos con otras estrategias similares que existen ya pues en otros países, y sobre todo pues alineándonos con la estrategia de medicina personalizada a nivel de Europa, en la que se están haciendo pues estudios o iniciativas se están planteando, en la que lo que se trata es de conocer cómo es la variabilidad genética de las distintas poblaciones. ¿Por qué? Porque como sabemos que ahí, que en ese código de letras, está la información de qué riesgo de enfermedades tenemos, qué predisposición tenemos las poblaciones o cada uno de nosotros en desarrollar enfermedades, pues claro, hasta ahora hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de la enfermedad, pero muchísima de esa información pues viene de grandes bases de datos que han sido creadas, pues hay muchas en Estados Unidos, hay grandes registros de datos genéticos, y sobre todo pues aquí en Europa la que tenemos de referencia es la base de datos del Reino Unido, ¿no? Lo que todos conocemos como el UK Biobank, que es donde pues ya hace años ellos, que son muy pioneros en esto, pues hicieron un gran estudio, ¿vale? Una cohorte grande de 500.000 personas en las que reclutaron, hicieron un seguimiento, les hicieron estudios genómicos, y entonces a partir de ahí se pudieron hacer muchísimos estudios y avanzar pues eso, en el riesgo de enfermedades, conocer qué variantes genéticas nos predisponen a desarrollar determinadas enfermedades. ¿Qué ocurre? Que cuanto mejor conocemos nuestra propia variabilidad, pues mejor predecimos en nuestra población, ¿vale? Entonces, todas esas estimas de riesgo que se han hecho hasta ahora y que se están haciendo y que estamos avanzando, pues imaginemos que si en la población del Reino Unido, donde se hizo ese estudio, predicen con un 100%, pues a medida que nos alejamos un poquito de esa población, cada vez que más nos alejemos, más diferentes seremos y peor va a predecir. Entonces, ¿Cuál es el interés y son también las estrategias que se están haciendo promovidas por la Unión Europea? Pues hacer estudios poblacionales, que es el gran proyecto de Genoma de Europa, que existe sí. a nivel europeo, en el que categoricemos población europea bien, cuanta más diversificación poblacional tengamos, cuando mejor cuantos más números de personas tengamos y más mejor categoricemos la variación, más mejor seremos capaces de predecir y de categorizar el riesgo de enfermedad.
Ahí, por ejemplo, María, ¿se sabe ya cuántas personas son las que van a participar en todo este estudio?
Pues mira, el gran objetivo que nos hemos planteado es sí. llegar a incluir hasta 400.000 personas. El número, pues bueno, un poco lo que queríamos era tratar de cubrir. Galicia es una comunidad en la que, bueno, pues es una población interesante porque tiene un tipo de background genético, ¿vale? Bastante endogámico, en el que, pues a lo largo de la historia, pues bueno, sufrimos un periodo, no de aislamiento, pero bueno. Bastante endogamia existe aquí, eso quiere decir que unos nos relacionábamos con la gente cercana, con nuestros familiares, entonces tenemos una estructura poblacional peculiar que es interesante estudiar. Fíjate, por ejemplo, que grandes estudios, que es muy, muy chocante, pues si vas a estudios de genética de poblaciones en Galicia, en contra de lo que cabría esperar, pues tenemos, por ejemplo, un alto porcentaje de población de variación genética de origen norteafricano, cuando esperaríamos pues, que fuese más alto al sur de España, ¿no? Pues no, ¿por qué ocurren estas cosas? Bueno, pues porque a veces la población pues eso, sufre procesos de endogamia, procesos de migración, que hacen que por un determinado mecanismo evolutivo pues esa gente se relacione entre sí y determinadas variantes genéticas prosperen. Bueno, pues es interesante estudiar nuestra población. Entonces nosotros lo que queríamos era tratar de cubrir un rango poblacional alto en el que, claro, tuviésemos datos de enfermedad para poder hacer esas asociaciones genéticas con la enfermedad, pero además que también pudiésemos poder tomar medidas preventivas, ¿vale? Claro. Si solamente nos encaminábamos a población pues muy mayor, seguramente tendríamos más datos de enfermedad para asociar el riesgo genético con eso, pero si quisiésemos tomar medidas preventivas como el cribado que estamos ofreciendo ahora, que ahora te cuento en esta primera explotación de los datos que vamos a hacer, pues bueno, también es interesante coger a no población tan mayor que ya tenga más riesgo de enfermedad para poder anticiparnos a ese desarrollo, ¿vale?
Ya. ¿Y qué tipo de enfermedades podéis detectar, que son más comunes entre los gallegos? Porque claro, estos estudios arrojan muchísima información.
Pues mira, el primer estudio que vamos a hacer ahora, o sea, la primera respuesta que van a recibir los participantes a este estudio es un cribado genético de tres trastornos hereditarios, que es el cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí justo en este cribado? Los análisis van a hacer un análisis genómico amplio en el que vamos a disponer de muchos datos genéticos, pero en esta primera aproximación lo que les vamos a reportar a los participantes de vuelta es solamente el riesgo de desarrollo de estas enfermedades, ¿vale? ¿Quiere decir que solo vamos a poder hacer esto? No, vamos a poder hacer muchísimo, pero vamos a ir paso a paso porque tenemos que ser capaces de ofrecer al participante resultados y cribados genéticos que seamos capaces de después manejar a nivel asistencial, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, pues vamos a ver el riesgo en estos participantes. ¿Qué participantes tienen presentes variantes genéticas ya claramente asociadas e identificadas de riesgo de desarrollar estas enfermedades? ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, que aquellos participantes en los que encontremos alguna variante genética de riesgo, pues serán incluidos en procesos asistenciales para evaluar realmente si desarrollan esa enfermedad o no, si ya la tienen presente y no había sido diagnosticada, si no la tienen y van a tener que ser incluidos pues, en unas campañas ya de seguimiento porque están a riesgo de desarrollarlas, bueno, van a entrar en un proceso asistencial ya de prevención y de tratar de evitar el desarrollo de esas enfermedades si es que no las tienen ya en ese momento.
Claro, ahí María, por ejemplo, ¿cuánto tiempo habéis calculado para empezar a tener resultados concluyentes y sobre todo lo más importante, que se puedan aplicar a la vida cotidiana? Porque claro, realmente el pueblo salva al pueblo.
Pues mira, el primer cribado, o sea, ahora lo que arrancamos ya ahora, de hecho, bueno, pues estamos con la campaña de invitación a participación y vamos a empezar con el primer abordaje que lo hemos planteado como un estudio piloto para evaluar cómo somos capaces aquí en el sistema gallego de salud de organizar este gran proyecto, ¿no? Entonces hemos planteado un proyecto piloto que únicamente cuenta con 1.000 participantes a través de saliva y 1.000 participantes a través de sangre, porque el estudio va a tener como estas dos vías, ¿no? ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque en los participantes a través de sangre, claro, pues además de invitarles a participar en el estudio genómico, les vamos a invitar a participar en el biobanco Xenoma Galicia. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que además de hacerse el análisis genético, pues su muestra biológica, si el participante accede, va a ser cedida a un biobanco de FUT, que va a poder ser usado en futuros abordajes. ¿Vale? Imaginemos pues, que se llega a cualquier investigación en el futuro y es interesante pues, tener otras muestras de población gallega para hacer validaciones de estudios proteómicos o cualquier otro estudio que sea interesante hacer. Bueno, pues vamos a tener ese biobanco ahí disponible para la comunidad científica bajo propuestas de proyectos que sean aprobados, por supuesto, por comité de ética, comités científicos y demás. Pues bajo esa aprobación, todo aquel que esté interesado va a tener a disposición ese biobanco. Pero además, como eso solamente era posible a través de las muestras de sangre, pero organizar una captación tan grande de participantes a través de muestra de sangre, pues es difícil porque tienes que procesarlas para almacenar el biobanco. No es solo sacar la sangre, ¿vale? Una vez haces la extracción de sangre, si quieres, pues eso, almacenar muestra de plasma, de suero, tienes que hacerle un procesamiento, ¿vale? Y eso requiere, pues, de una maquinaria, unos congeladores, un personal específico, que no es tan fácil que esté disponible en todos los centros de salud. Y esto, claro, para que la gente participe, pues tiene que estar accesible de una forma cercana, ¿vale? No les puedes pedir a los participantes que se tengan que desplazar muchísimo, que sea muy complicado porque si no la participación va a ser muy baja. Entonces, para facilitarles esto, pues hemos diseñado el estudio así en dos vertientes. La participación a través de sangre será para el estudio genómico y para la inclusión en el Biobanco Xenoma Galicia, y la participación de saliva será solamente para el estudio genómico y también, pues eso, inclusión de sus datos genómicos y de historia clínica en el biobanco. Claro, la participación a través de saliva es mucho más fácil porque la gente será invitada, ¿no? La gente lo que recibe es un SMS, que es como funcionan aquí muchas veces las campañas, las grandes campañas, pues por ejemplo, de vacunación, de grandes cribados aquí en Galicia, se organiza de esta manera, ¿no? Los participantes reciben un SMS al teléfono que tienen registrado en su historia clínica electrónica, en el servicio sanitario. En ese SMS son invitados a participar. Y entonces ahí tienen un acceso a una página web, al portal del proyecto, donde tienen toda la información, los consentimientos informados, lo que se les va a hacer, los que se les va a informar, en qué consiste, los riesgos que hay, toda la información. Ahí ellos pueden decidir si quieren participar o no quieren participar, y si deciden que quieren participar, entonces, si es a través de la campaña de sangre, pues lo que acceden es al portal de autocita, ¿vale? Y ellos solicitan una cita en su hospital de referencia para la extracción de sangre, y ahí van, firman el consentimiento informado, se les informa, se les hace el cuestionario y ceden la muestra. Uh-huh. En el caso de que sea a través de saliva, pues la primera parte es igual, reciben la invitación por SMS, acceden al portal, tienen toda la información. Y si dicen que quieren, si acceden a participar en el proyecto, entonces se incluyen en la campaña y reciben en su domicilio el documento de consentimiento informado y el kit de autorrecogida de saliva, que ellos mismos se la recogen y lo depositan en los centros de salud, como una especie de contenedores que estarán disponibles en todos los centros de salud que tenemos en Galicia. Bueno, en Galicia, pues eso, tenemos una red de más de 450 centros repartidos por toda la comunidad para que sea accesible y cercano a todos los participantes.
Ya prácticamente para finalizar, María, que no te quiero quitar más tiempo, que todavía tienes oportunidad de pegarte un golpecito en la almohada. Cuéntame ya para finalizar qué tipo de profesionales están involucrados en todo este estudio, porque la verdad que pinta muy bien y al final del recorrido lo que hacéis es trabajar por y para la sociedad.
Pues mira, yo soy genetista, para que veas. Yo, mi formación, soy bióloga y bueno, llevo toda mi vida trabajando. Realmente mi formación inicial fue en genética más aplicada a lo que es medicina legal, con lo cual cumples unos estándares de una formación de estándares en calidad de las pruebas de ADN pues muy grandes, y después ya me fui a la parte clínica, ¿no? Siempre genética. Pero el proyecto, bueno, aunque la coordinación científica la llevamos desde la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, aquí está involucrado pues mucha gente, ¿vale? Como los trastornos que estamos haciendo el cribado son dos trastornos oncológicos y una lipodistrofia, pues está incluido especialistas de cada una de las áreas implicadas.
Desde luego que sí, pues no tenemos más tiempo, María José. María José Brión Martínez, bióloga, doctorada, líder del proyecto Xenoma Galicia. De verdad, gracias por poner las calles con nosotros y por abrirnos los ojos sobre cómo funciona este estudio y también sobre la importancia que puede llegar a tener para la comunidad gallega. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, María José.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de contar un poquito de lo que hacemos, de difundir pues un poco de ciencia y de estas estrategias que que aunque las llamemos de medicina personalizada, abarcan una población muy grande, porque esa es la idea, que tratemos de caracterizar bien a nuestras poblaciones, de predecir el riesgo y de anticiparnos al desarrollo de las enfermedades, y que con ayuda de gente como vosotros, que difundís ciencia y nos ayudáis a contar lo que hacemos y a generar esa iniciativa y esa ganas de conocer a la población general, pues nos ayudáis muchísimo a que estos proyectos salgan adelante. Muchísimas gracias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada a los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores. Y seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y tan a gustito, sin meternos con nadie. Estamos muy a gustito aquí, estamos acompañados de muchísimos ponedores que no concilian bien el sueño y seguro de esos ponedores que muchos de ellos estáis ahora mismo con perritos en casa, con perretes, los perritos, las grandes mascotas y grandes compañías, porque claro, el perro es un animal que es verdad que te da muchas alegrías, te da acompañamiento y sobre todo, y a veces pasa desapercibido, pero realmente sabemos que eso es así, mucha lealtad, también mucho amor incondicional. Y por eso, fíjate, las terapias asistidas con perros están tan de moda y de eso precisamente vamos a hablar en los próximos minutos con Rosa Rosado, mi perrete favorito. Hola Rosa, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! Hola, pulpo ponedores. Me sale fatal. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien,
bien,
no?
Muy bien.
Pues fíjate, todas esas cualidades que se dan en el perro es lo que justifica el famoso dicho de que el perro es el amigo del hombre. El mejor amigo del hombre. Y por eso las terapias con perros tienen tantos beneficios para la salud mental y física de los pacientes y son un éxito. Ahora mismo, pulpo. Por cierto, Elvis Presley, a quien escuchamos, era muy de perros.
Sí.
Siempre ha tenido perros.
¿Oh?
Y sirva esta canción, este Hound Dog, que no es otra cosa que perro de caza, como homenaje ya al rey del pop y a su gusto por los caniches, por también tuvo un mastín, un pomelania, es decir, siempre ha tenido perro. Bueno,
qué buen dato para muchos, a lo mejor ha pasado desapercibido, ¿eh?
Pues sí, Hound Dog es perro de caza, no eres más que un perro de caza, dice.
Qué
te
bien.
La pasas aullando todo el tiempo. Y jamás atrapaste ni una liebre.
Oh, por favor.
Y no eres mi amigo.
Oh.
Bueno, hoy los protagonistas son los perros, pulpo. Y estos días hemos indagado en la tarde sobre este tipo de terapias asistidas por perros y hemos comprobado cómo muchos perretes son un importante apoyo para personas con discapacidad,
claro,
o incluso para hacerle la vida más fácil a personas con diabetes,
sí,
con epilepsia, con
claro,
autismo. Y todos estos perros son oficialmente considerados perros de asistencia y están reconocidos por la ley.
Vaya.
Pero no sucede lo mismo con los perros de terapia o de apoyo emocional, que son animales entrenados para ayudar a sus dueños pues a superar problemas como el estrés, como la ansiedad, una depresión o cualquier tipo de fobias. Por ejemplo, si tú tienes una fobia a subir a un avión, un perro de terapia pues te viene bien para tranquilizarte, porque esa es su principal función, por ejemplo, ¿no? Y estos perros son un refuerzo muy potente para las terapias que llevan a cabo estas personas, pero encuentran muchas trabas en el día a día. Si en el avión no te dejan subir a tu perrete, pues te vas con tu fobia sola y tú te lo guisas y tú te lo comes, pero sin embargo ese perro te da tranquilidad y sería muy conveniente pues que te acompañara en el avión. Por eso los pacientes con perros de terapia o apoyo emocional están pidiendo que la ley los reconozca en España. Entonces, bueno, vamos a introducirnos en el mundo de las terapias asistidas con perros desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, Sandra Martínez es neuropsicóloga y terapeuta asistida por perros de la Asociación Neurón Diverso y nos da más detalles sobre esta diferencia entre perros de asistencia y perros de terapia.
Yo creo que la principal diferencia es que el perro de asistencia está entrenado para un caso concreto, pues una detección de ya sea una diabetes, una ceguera, una sordera, etcétera. El perro de terapia entra a formar parte de una terapia, es como un coapoyo, un coterapeuta. Entra dentro de una terapia en un caso concreto clínico donde se programan una serie de objetivos para que el perro ayude a conseguir esos objetivos clínicos.
Pues sí, mira, Paul McCartney, ahora escuchamos a los Beatles, también era un gran amante de los perros y en el 68 compuso este tema, Martha My Dear, a su perra, que muchos creyeron que iba dirigida a una mujer y nada más lejos de la realidad. Martha era la perra de...
Es que a veces hay tal unión entre amos y perros que se forman estas lealtades tan grandes que incluso dan para, oye, componer una buena canción.
Hombre, claro, luego la popularizaron los Beatles y todo el mundo pensaba que era una mujer, pero no era la perreja de Paul McCartney.
Fíjate.
Bueno, los perros de asistencia son perros que han concluido su entrenamiento y adquirido aptitudes necesarias para el acompañamiento, para la conducción, para el auxilio de personas con diversidad funcional. Entonces nosotros conocemos, por ejemplo, a los perros guía, perros que atienden la discapacidad visual. También están los perros señal para la discapacidad auditiva, perros de servicio para la discapacidad física, perros de alerta médica y perros para personas con trastorno autista. Estos pueden entrar a cualquier sitio donde requiera la persona a la que ayudan. Y los perros de terapia o de apoyo emocional de momento no. De hecho, vamos a conocer a alguno de estos perros de la mano de Carmen Castro, que es psicóloga de la Asociación Hidra, que se dedica a hacer terapia y asistencia con perros. Vamos
genial.
A ver quién son, Nemo y Audrey, y vamos a ver a qué se dedican.
Oh, genial.
Pues Nemo y Audrey son perros que pertenecen a nuestra plantilla. Tenemos 11 perros específicamente seleccionados y preparados. Nemo es un perro pequeñito, es un bichón habanero y ya es el veterano de nuestro grupo, tiene ya 12 añitos y está en fase de prejubilación. Y trabaja sobre todo aspectos sensoriales y también pues procesos emocionales. Y Audrey es más jovencita, tiene 3 años y bueno, pues trabaja mucho con esclerosis múltiple, trabaja con discapacidad intelectual y pues realiza sobre todo ejercicios más motóricos, más de manipulación fina y bueno, un poco más, es más activa y no hace tanto más lo que es tipo sensorial, pero aún así también el aspecto emocional siempre lo tenemos presente en las terapias, porque ya les salen a ellos de una forma natural. Claro, nosotros estamos acostumbrados a ver el resultado final, que es lo bonito, ¿no? Que se portan muy bien, pero detrás hay un equipo que trabaja muchas horas y mucho tiempo con dedicación a ello.
Bueno, Nemo, qué bueno. Nemo es un bichón habanero precioso. Yo nunca había visto un perro igual, pequeñito, con muchísimo pelo y muy guapo. Y Audrey es un cruce entre labrador y mastín. Lo bueno es que fíjate que envidia a Nemo, que se está ya prejubilando.
¡Qué bueno!
Nemo ha estado ayudando a Pablo, que es un chico con discapacidad, y ahora Audrey es la que está cogiendo el relevo de Nemo en estos momentos. Y aunque al principio pues a Pablo le costó, ahora podemos decir que ha conseguido crear un vínculo muy fuerte con Pablo. Entonces, bueno, sí, Audrey es una perra maravillosa. Estos dos perretes son... pues dos de los 11 de terapia que Carmen tiene preparados y que van a distintos centros como refuerzo. Uh-huh. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de pacientes solicitan estos perros de apoyo emocional.
Vale. Pues la verdad es que nos hemos encontrado todo tipo, porque en el momento en que hay una discapacidad, una enfermedad, un trastorno, siempre está implícito el aspecto emocional. Entonces, bueno, aunque vayamos, por ejemplo, ya digo, a esclerosis múltiple, siempre tenemos ese aspecto emocional. Cuando vamos a un centro de discapacidad intelectual también está incluido. Entonces, bueno, a menos pues que tengas pues tu propia consulta, ¿no? Que estés especializado en este tipo de procesos de duelo o cualquier otro tipo de patología que esté relacionado, pues bueno, somos bastante abiertos a todo tipo de trabajo y siempre está implícito el aspecto emocional.
Claro. Qué interesante que hagan esto por la gente que necesita ciertas ayudas. Me parece maravilloso y muy necesario, ¿eh?
Fíjate, es que, por ejemplo, las personas con Alzheimer, cuando empiezan con los despistes, que se sienten más inseguros al salir a la calle, por ejemplo, pues el perro les viene de maravilla para orientarse. O personas que necesitan ese apoyo, esa compañía, ese refuerzo emocional, que se hacen, bueno, que tener un perro cerca les hace sentir muy bien. De hecho, fíjate, ahora vamos a conocer a Pablo,
¿sí?
Ángel, que es un chaval de 16 años que tiene autismo, uh-huh. Y desde que tiene a su perro Kenta, que es un bichón maltés blanco, su vida es mucho más fácil.
Qué bueno. Pues la verdad que Kenta es un perro, cuando no está en la calle, bastante tranquilo. Pero si está en la calle es otro mundo. Ve a la gente y pues para saludar, es un perro muy social. Ya el perro ha pasado a ser mi mejor compañero.
Fíjate, ahí lo tienes. Mira, estamos escuchando en el guión que, bueno, que iba con su perro a todas partes, con su inseparable compañero, era un perro de caza, y le dedicó esta canción porque decía que era la única criatura en la que podía confiar. Hasta ese punto, ¿no? Queremos a los perros. Y es lo que le pasa a Ángel. Ángel está fenomenal desde que tiene a Kenta con él. Es un chico, ya lo veis, sociable, extrovertido, y en eso el perrete ha tenido mucho que ver.
Claro.
Marian es la mamá de Ángel y nos cuenta cómo llegó Kenta a la familia.
A ver.
Bueno, pues la verdad que casi que un poco de rebote, ¿no? Teníamos dos gatos en casa y veíamos cómo Ángel conectaba con el gato en momentos de tensión. El gato se le echaba encima, lo acariciaba y él se relajaba muchísimo. Entonces, bueno, pues un día se nos puso malito, se nos murió y de casualidad una amiga, mira, he tenido cachorritos y tal, y dijimos, ¿y si puede ser un compañero para él? Así que lo trajimos a casa y él tiene mucha conexión con los animales, o sea que enseguida se hizo. It's him and me.
That's what he said. De hecho, fíjate, Norah Jones, a la que escuchamos.
La que escuchamos.
Sí, también escribió una canción para dejar claro que si tuviera que escoger entre un hombre o su perro, siempre ganaría el perro.
Fíjate, eso era pasión sin límites, ¿eh?
Completamente, hasta ese punto se quiere a los perretes. Bueno, Kenta es un apoyo emocional muy fuerte para Ángel. Solamente tenerlo cerca es un estímulo muy potente para él. De hecho, en la entrevista estuvo casi todo el tiempo con él en brazos porque realmente, bueno, pues le hace sentir mejor. Y vamos a ver cómo se trabaja ese vínculo, cómo es esa formación, ese adiestramiento.
Yo, desde mi punto de vista más de terapeuta, el vínculo a mí, lo que a mí me interesa es que él vaya siendo la referencia de Kenta, porque poco a poco Kenta esté más tranquilo y obedezca en las diferentes situaciones en las que tiene que ir con él, pues acompañarle al médico. Estamos intentando que pueda ir a los exámenes con él en el instituto, porque ahí es donde experimentamos unos niveles de ansiedad muy altos. Y entonces Kenta puede ayudarnos mucho a bajar esos niveles de ansiedad. Estamos intentando que nos dejen, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues es afianzando ese vínculo más emocional y de referencia del perro con él, para que él pueda llevárselo autónomamente al instituto, al médico, al AVE o a cercanías.
Muy interesante esto, ¿eh?
Claro, es que Ángel está cursando tercero de la ESO. Y sí. Ahora, claro, lo ideal sería que Kenta pudiera acompañarlo al instituto, sobre todo cuando tiene un examen, que es cuando él está más alterado y cuando controla menos sus impulsos. Claro. Pero como no es un perro de asistencia, lo que decíamos antes, como no está legalizado como tal, en principio claro. En el instituto le están poniendo muchas pegas.
Pues es una pena, ¿eh? Porque estas cosas son muy necesarias, ¿eh?
Claro, pero si no está legalizado, pues el instituto dice, oye, pues no, no, es que un perro, pues claro, un perro no es normal, pero en el caso de Ángel sería lo más normal
del
mundo.
Pero igual, oye, teniendo en cuenta cómo va funcionando todo ahora, lo mismo sí que se pone, entre comillas, legal para que esto salga adelante.
Bueno,
¿eh?
Es una batalla, entonces nosotros queríamos hacernos eco precisamente de esta batalla que tienen muchas personas a las que, bueno, su perro es un apoyo emocional imprescindible con el que tienen que ir a todos lados y de momento se están encontrando muchas trabas.
Sí.
Pero bueno, acabarán normalizando. De momento, pues aquí estamos comentando esta situación, ¿no? Porque es verdad, Kenta es un perro normal y corriente. Es un bichón maltés que lo cogen de pequeño y lo están formando como apoyo a Ángel.
Sí.
Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cualquier perro puede ser un perro de asistencia o de terapia? No sé si,
bueno.
Claro, si cualquier raza puede ser entrenada para esto. Se lo preguntamos a Carmen.
A ver qué dice Carmen.
Cualquier perro, ¿no? Incluso dentro de la misma raza, tenemos que saber qué tipo de perro es el que puede prepararse y seleccionarse para que desempeñe la función futura de perro de terapia. Por eso muchas veces vienen los problemas, ¿no? Nos fijamos en una raza, vemos pues que hay determinadas que aconsejan tener, ¿no? Pues tipo labrador, tipo golden, y tenemos que fijarnos siempre en el perro como un ser individual. Tenemos que hacerles una serie de pruebas y ver que realmente reaccionan de una manera positiva y adecuada a lo que nosotros vamos a querer trabajar. Y a partir de ahí, pues llevan un proceso de aprendizaje, tanto básico como luego especializado, potenciando esas habilidades que nosotros hemos descubierto y que hemos visto en esa selección para poder luego desempeñar la función.
Qué interesante, por favor. Qué
claro,
bien.
Es que, por ejemplo, el bichón maltés, bueno, muchos son labradores, es verdad, también por el carácter de esa raza. Pero, por ejemplo, en el caso de Kenta, es un bichón maltés que estaba muy nervioso porque cuando lo sacas también de su círculo y de su zona de confort, efectivamente,
sí.
El perro. Sin embargo, yo conozco otros que son mucho más tranquilos. También depende del perro, es que eso es como todo, ¿no? Que es lo que nos estaban comentando aquí las psicólogas. Bueno, mira, estamos escuchando a Jon Saip, que escribió esta balada para denunciar la discriminación que se les hace a muchos perros en función de las razas a las que pertenecen. O si no pertenecen a ninguna porque son cruces.
No sabía que se hacían canciones hacia la raza de los perros por ese tipo de cosas.
Ah, pues hasta ese punto, efectivamente,
qué
que
bueno.
Todo el mundo... No, yo creo no. Ahora ya, porque estamos concienciados y vamos a las perreras a por perretes. Y nos da igual la raza que sean, pero sí, había una tontería con... Y luego lo carísimo es que son pillar un perro de raza con su pedigrí y su cosa, ¿no?
Por eso hay que cogerlos, adoptar perros que
claro,
están abandonados.
Hay que adoptar en las perreras. Hay perros maravillosos que seguro que vas ahí y con alguno haces flechazo.
Sí.
Que eso suele pasar.
Seguro que sí.
Bueno, en este caso ya sabemos que no todos pueden llegar a ser perros de asistencia porque tienen que reunir también una serie de condiciones físicas, tienen que saber responder a determinadas situaciones. Entonces, ¿en cuánto tiempo se tarda para preparar a un perro de apoyo?
Pues ahí depende también un poco del perro. Aparte que nosotros tenemos el hándicap también que trabajamos con perros abandonados. Entonces, algunos de ellos han tenido que llevar antes un proceso de recuperación física y emocional. Y bueno, pues viendo esas capacidades, esas aptitudes y habilidades que son su potencial, pues bueno, si vemos que el perro al final va a poder desempeñar la función, ahí empezamos todo el proceso. Primero empezamos con una obediencia básica, que bueno, también depende un poco del perro. Tienes que ver cuál es el método de aprendizaje más adecuado para él, para que él se sienta cómodo y disfrute, para que pueda haber ese vínculo, ¿no?, afectivo también con nosotros, con los entrenadores, con los instructores y los especialistas. Y luego, pues a partir de ahí, uno puede ser un mes, dos meses, pero eso como una obediencia básica. Pero claro, luego ya está en la parte especializada y las habilidades concretas, y eso ya pues es mucho tiempo. O sea, de hecho, todos los días están aprendiendo cosas en los centros donde vamos, porque tú puedes preparar una base, pero luego te puedes encontrar mil situaciones distintas.
Qué bueno.
Qué maravilla, es que los perretes son geniales, ¿eh?
Sí.
Parece que tenemos el estudio lleno de perros, Pulpo. Y me gusta, ¿eh? Me gusta esa sensación de escucharles por aquí.
Son uno más. Yo cada día les amo más a los perros. Te lo digo, sí, que me parece increíble. Aparte, cómo te miran, cómo saben cuando lo estás pasando mal, cómo saben cuando te necesitan, cómo acercan el lomo, como diciendo, no te preocupes, que aquí estoy.
Que sí, es una empatía y una conexión brutal. Hasta al punto de que, mira, esta que canta es una estrella del country, Carrie Underwood, y en un momento de la canción dice, cierro los ojos y beso a esa rana. Cada vez descubro que cuanto más chicos conozco, más amo a mi perro. ¿Eh? Esa rana es el sapo este que no se convierte en príncipe, que se queda en sapo, ¿no? Pues eso, más amo a mi perro. Bueno, volvemos a escuchar a Sandra, que como os digo es neuropsicóloga, terapeuta asistida por perros, y nos cuenta en qué caso recomienda que se incorpore un perro a la familia.
A ver.
Nosotros lo primero que evaluamos es que pueda haber un vínculo y que a la persona que necesita ese perro de terapia o de apoyo emocional le gusten los animales, porque claro, eso es muy importante. No es dar el animal porque sí, sino que haya, que pueda establecerse un vínculo. Y luego realmente nosotros desde la terapia trabajamos con síntomas. Entonces, en el momento que aparece, bueno, pues esa necesidad pues de autorregulación o de ansiedad, o incluso en personas con riesgo de exclusión social o en violencia de género, es que hay realmente un perro, el vínculo con el perro puede extenderse a un montón de sintomatología. Ahora mismo el más reciente que tenemos es el de Ángel, que estamos empezando a preparar a Kenta para empezar a trabajar con él. Ahora nos hemos planteado, porque es verdad que hasta ahora Kenta era muy pequeño, entonces Ángel, cuando empezó a decir, a mí me relaja mucho tener a Kenta en brazos, ¿qué haces tú, Ángel, pues para relajarte o para tal? Pues coger a Kenta y tenerle en brazos. Bueno, pues entonces empezamos a plantear, oye, ¿y si empezamos a preparar a Kenta para que sea un apoyo emocional? No queremos ni siquiera que sea un perro de terapia, porque Ángel tiene unas habilidades estupendas, se maneja fenomenal, no necesita un perro de terapia en sí, pero sí que el apoyo emocional que Kenta le da, la regulación que él experimenta cuando tiene a Kenta en brazos y demás, o le ayuda a quedarse dormido, etcétera. Eso creo que es algo que podemos trabajar para el beneficio de ambos.
¡Guau! Wow, vaya lección estamos aprendiendo hoy, ¿eh?
Qué chulo, ¿eh? Mira, I love my dog, cantaba Cat Steven. Amo a mi perro y es que son para quererlos.
Sí.
Y con más motivo a estos perretes que son un refuerzo de una terapia, bien como apoyo emocional en el caso de Ángel, o incluso, fíjate, hay perros que acompañan a los juzgados a los niños que tienen que responder preguntas por casos de violencia machista en sus casas.
Ah, oh, sí, 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 es verdad. Eso lo leí hace tiempo en los periódicos, ¿eh?
Claro, les da tranquilidad, les regula el ánimo, les ayuda a afrontar ese momento de tantísimo tanta tensión y tanta ansiedad, ¿no? Que te puede crear. Entonces, bueno, por si algún ponedor quiere saberlo, quiere saber cuál es el procedimiento para solicitar un perro de apoyo, nos responden Sandra y Carmen.
A ver, a escuchar.
Siempre recomendamos que sea un perro abandonado y que no sean razas puras. A mí los mestizos me parecen animales mucho más tranquilos en general, mucho más puros en cuanto a nivel cognitivo, aprenden más fácilmente y son mucho más responsivos, ¿no? O reactivos al entrenamiento. Es verdad que mi experiencia siempre ha sido muy buena con los animales abandonados y mestizos.
Yo es que nosotras solo tenemos perros abandonados, entonces, claro, pues comparto la opinión, ¿no? Que eso no quita que perros que sean de raza, porque también hemos tenido perros de raza, hemos tenido Rottweiler que han hecho terapia también con los chicos discapacitados. Increíble. El problema que tenemos es que no lo podemos llevar a centros por ley, ¿no? Porque es una raza potencialmente peligrosa y no está permitido, pero en nuestro centro sí que hemos trabajado con ellos. Pero es verdad que bueno, que siempre nos manejamos, ¿no?, en más mestizo, pero bueno, porque también nos ha surgido así.
Fíjate el carácter de los mestizos, de la mezcla de razas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y de la asociación Hidra, que trabaja sobre todo con perros abandonados. Es buenísimo. Bueno, lo que está claro es que las terapias asistidas con perros están funcionando con mucho éxito en hospitales, en centros sanitarios, y cada vez son más los profesionales que las recomiendan porque, como apoyo a sus pacientes, tiene múltiples beneficios.
Pues, a ver, los beneficios siempre se engloban como en tres áreas, ¿no? El área física, el área psicológica y el área social. Y todas están interrelacionadas. Tener un perro, pues eso, te hace realizar ejercicio. Al realizar ejercicio también te encuentras mejor. Si estás nervioso, el perro también puede ayudar a tener sesiones de relajación para poder relajar los músculos, el ritmo cardíaco. Luego, si tú te encuentras bien, pues claro, psicológicamente también estás mejor. Te ayudan también a trabajar la atención, a trabajar la memoria, todos claro. los procesos cognitivos están también implícitos y, por supuesto, a nivel social, ¿no? El perro pues te hace salir a la calle, o que ellos se encuentran mal físicamente y dicen yo ya no salgo a la calle porque ya me cuesta. Bueno, pues el tener un perro es una excusa y ven realmente que sí que pueden hacerlo, con lo cual también para ellos el autoafirmarse, ¿no? Y sobre todo crear también autonomía, ¿no? Y ver que pueden hacer determinadas cosas que a lo mejor no al mismo ritmo que lo hacían hace unos años, pero claro. que todavía están activos y que pueden seguir haciéndolo.
Era rusa y se llamaba Laika.
El problema es que las leyes se olvidan de estos perros y ahora mismo no es posible reconocer de una manera oficial a un perro de apoyo emocional. Su aceptación depende de dónde vayas. Por ejemplo, si hay pacientes que tratan sumido, decíamos antes, a volar con un perro de apoyo emocional, pues no, ahora mismo no pueden acompañarles en el avión. O el problema que tiene Ángel con su autismo, que no le dejan llevar el perro a los exámenes, cuando a eso a él pues le tranquilizaría mucho y le iba a ayudar un montón. Pero bueno, así están las cosas. Estos perros de terapia realizan unas labores con resultados extraordinarios y, bueno, pues deberían ser reconocidos no solo por todos los sectores implicados, sino también por toda la sociedad, Pulpo.
Sin duda. Y darnos cuenta que los perros son mucho más que unos animales que están ahí a nuestro lado, ¿no? Es que son compañeros de fatiga, de gente de que lo pasa mal, de vida. Sí. Hay gente que habla con ellos y los perros, joder, es que te mueven la cabecita y dicen, te estoy entendiendo.
Hombre, claro, ¿cuántas veces decimos? Es que solo te falta hablar. Claro, es que mi perro muy listo, es que solamente le falta hablar.
Es verdad.
Bueno, pues valga también nuestro reconocimiento a Laika, nuestra perra más famosa, que era una perrita callejera de 2 años oriunda en Moscú y que la metieron en un avión y al espacio, el primer ser vivo enviado al espacio. Y bueno, a pesar de que es una historia triste porque Laika murió estando en órbita a las pocas horas del lanzamiento, pues Nacho Cano tuvo la habilidad de convertir este relato en una de las canciones, pues para mí una de las mejores logradas de Mecano.
Sí, desde luego, y muy reconocida ya a día de hoy, siendo una canción de los 80, la estamos recordando en este 2024, que ya está ultimando prácticamente el año. Sí. Qué bonito es todo los perretes, Rosa, de verdad.
Bueno, pues me alegro que os haya gustado. Es que, de verdad que sí, que es que un perro te da la vida, Pulpo.
Sí que sí. Ladrame un poquito, venga.
Me sigue saliendo fatal, ¿eh?
Un búho, por favor.
Me parece un búho. Nada, lo tengo que perfeccionar el ladrido.
Es verdad. Rosita,
bueno,
un beso.
Poquito. Un besito a todos, Pulpo. Gracias. Ponedores. Adiós, adiós.
Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Miro a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos. Si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios. Y me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora en mí nombramos. qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.